sin son tecubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero del Mediodía. Aquí te tenemos para usted que está dentro o también fuera de Cuba y que sintoniza Radio Martí, pues las principales noticias de Cuba y el mundo. Hoy es 21 de agosto del año 2019. Soy José Luis Ramos y aquí está mi colega Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción de este informativo es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Carmen Stiegers y también Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. Bienvenidos nuevamente al Noticiero del Mediodía. Presentamos ya los titulares. Estados Unidos condena la sentencia del disidente cubano Roberto Jesús Quiñones.
El periodista independiente Guillermo del Sol insiste en que continuará su huelga de hambre mientras que el gobierno impida la salida de Cuba a los opositores.
Estados Unidos asegura que lo único que ha discutido con funcionarios de Venezuela es la salida de Nicolás Maduro.
En Brasil condenan a ex candidato presidencial Fernando Haddad por financiación irregular de campaña que lo llevó a la alcaldía de Sao Paulo.
Y varios países de la Unión Europea se repartirán los migrantes que estaban a bordo del barco Open Arms. Estos son los titulares, pero hay mucha más información. 12:02 minutos. Como siempre, iniciamos el informativo del mediodía con noticias de Cuba, una que es titular. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el enjuiciamiento y condena del abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones.
Hacemos un llamado al régimen cubano para que libere de inmediato a Quiñones y cese su abuso y maltrato, señala un comunicado del Departamento de Estado.
La nota recuerda que el 22 de abril la policía cubana arrestó a Quiñones y que su supuesto crimen fue informar sobre un pastor y su esposa que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa.
El Departamento de Estado señala que continuará aplicando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar recursos al régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
A las 12:03 minutos hay más sobre el periodista independiente, el opositor Roberto Jesús Quiñones. Ahora la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la sentencia a un año de prisión contra Quiñones.
La Relatoría fue informada sobre una serie de procesos por los cuales Quiñones habría intentado denunciar las lesiones provocadas por los policías durante su detención sin que fuera escuchado por las autoridades.
La entidad manifiesta su preocupación por la persistencia de la criminalización hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en Cuba y señala que las detenciones arbitrarias son utilizadas para intimidar y hostigar a los activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
El periodista independiente Guillermo del Sol aseguró a las autoridades del Ministerio del Interior que solo abandonará su huelga de hambre si el régimen elimina públicamente la prohibición de salida del país como castigo por las ideas políticas. Yolanda Huerga conversó con el huelguista.
El periodista independiente santaclareño Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde el 13 de agosto, aseguró que solo si el régimen acepta eliminar la medida arbitraria y anticonstitucional de prohibición de salida del país a los defensores de derechos humanos, entonces él abandonaría su protesta.
Bueno, yo lo tendré que hacer públicamente primero que todo. Después que lo hagan público, si lo violan, es una sanción más que el mundo podrá poner sobre ellos. Queremos demostrar que la justicia está de nuestra parte y que nosotros no hemos violado leyes. E incluso está recogido dentro de la mal llamada constitución esta última que aprobaron.
Del Sol fue visitado este martes en su casa por las autoridades sanitarias locales y por altos oficiales del Ministerio del Interior con el propósito de disuadirlo de su protesta, que él denomina ni un regulado más.
Para decirme que alguien no está regulado, no, eso fue una estrategia que se tomó, pero que era por ese viaje nada más, que ya no estaba regulado, que podía viajar de donde que el Estado cubano tiene el derecho de regular a quien ellos quieran, que estoy haciendo una vuelta por gusto, que legalmente no estoy hayan parado en nada.
El comunicador inició su ayuno a raíz de la prohibición de salida del país a su hijo, Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa en Trinidad, Tobago. El Instituto Patmos, con sede en Washington, D.C., ha compilado una lista de 149 nombres de activistas que actualmente están regulados por la policía política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía, 12.05 minutos. Hay 31 grados en Cienfuegos y en Güines, Mayabeque, 30 grados. Más noticias. La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda ha sido trasladada en las últimas horas al Hospital Neumólogo Benéfico Jurídico en El Cerro, en La Habana. Bueno, el traslado se lleva a cabo tras ser diagnosticada con tuberculosis en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga. Su hija, Clarice Naga, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer me la trasladaron para el hospital jurídico con el mismo tratamiento con el que fue la cubadonga para la tuberculosis, pero que hoy le iban a hacer unos análisis porque ella tiene hemoglobina en 7. Y así no puede seguirse tomando esos medicamentos que son muy fuertes, porque ella había que transfundirla desde allá de la cubadonga, que no lo hicieron. Me la trasladaron para jurídico con el mismo medicamento, con que sin la transfusión. El médico me dijo, no, mañana por la mañana la voy a transfundir, y la transfundieron. Y entonces ahora por la mañana le estaban haciendo unos análisis para ver el problema hepático y todas esas cosas, porque son unos medicamentos muy fuertes que te puede, que dice que me está explicando el enfermero, te puede curar la tuberculosis, pero te puede afectar otra cosa, el hígado, o sea, tiene hemoglobina baja, así no puede tampoco, ni no con tratamiento. Ella siempre me está diciendo que eso se lo provocaron ellos, que ella siempre me dice, eso me lo provocaron ellos en la prisión, que se siente mal, no puede caminar, con falta de aire.
La señora Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Su estado de salud se complica y el sábado 10 de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal.
El tope a los precios a los cuestapropistas del agro está provocando un aumento del desabastecimiento en los mercados de varias provincias. Tomás Cardoso tiene la información.
La implementación del precio topado a los productos del agro que venden los cuentapropistas está provocando el aumento del desabastecimiento en los mercados en varias provincias cubanas. Desde Santiago de Cuba reporta el líder juvenil de la Unión Patriótica, Carlos Amel Oliva, que ya casi no se ven los carretilleros en la ciudad.
Los carretilleros están desapareciendo. Y entonces, en tal sentido, lo que tenemos es que hay una involución. La medida está provocando precisamente desabastecimiento y agravamiento de la crisis.
Y en Camagüey, Lady Tavares expresa que sospechosamente hasta la calabaza se perdió en las últimas semanas.
Nada, habichuela venden por las mañanas y punto. Ahí no hay un boniato, no hay plátano, no. Fruta bomba, trajeron un camión el otro día, fruta bombas verdes. Eso no es comida.
Y en Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa informa que los campesinos no quieren aceptar los precios establecidos por el Estado.
Tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle, incluso no solo en lo que venden de forma particular, plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los campesinos que tuvieron grandes costos a la hora de sostener su cosecha y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos con el tope que puso el Estado.
Y en La Habana, el economista Enix Berrio analiza la gravedad de la medida y sus consecuencias.
Una provincia productora como la Artemisa Yabeque, que provee en La Habana, el precio de los frijoles colorados era 10 pesos la libra, y en estos momentos el topado es a 20. Se está agravando a la ciudadanía, supuestamente con una medida que era en su beneficio. El campesino no puede quedarse con su producción y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, con total responsabilidad lo digo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y siguen las noticias de Cuba y relacionadas con Cuba. Varios residentes de Santiago opinan sobre la crisis económica que los afecta. Nuestra colega Grisel González tiene las voces de algunas personas tomadas de un vídeo de la Unión Patriótica de Cuba.
La economía es uno de los factores que más impacto tienen en los ciudadanos cubanos, según los entrevistados, que se enfrentan a altos precios y bajos salarios.
La economía que no hay. La economía no sirve, y más yo que tengo una hermanita discapacitada, yo sí siento el peso de la economía. Y como yo en un pueblo
son personas discapacitadas, con ancianos, con niños pequeños, sin economía, prostitución en la calle, sin economía. O esas niñas no se quieren prostituir porque quieren jóvenes en droga.
Los jubilados o retirados son los que más sienten el efecto negativo de los altos precios en el país, a pesar del aumento a las pensiones, que no hacen una diferencia significativa, según afirman.
Que a los jubilados debían haberle aumentado un poquito más.
Que no alcanza, mija, porque todo está por la nube y se te van 4 kilos en un día.
Que los precios siguen iguales, no bajan.
A la escasez y los altos precios se suma la crisis del transporte, que por el momento parece que no se estabilizará. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Hay noticia en desarrollo, 12:10 minutos. El gobierno de Estados Unidos anuncia hoy un plan destinado a permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, con el fin de frenar la avalancha de inmigrantes ilegales que llegan de Centroamérica. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la decisión será publicada en el Registro Federal el viernes y entrará en vigor en 60 días a partir de entonces. Destacamos que el plan busca poner fin a un acuerdo de 1997 que establece medidas de protección para los niños migrantes no acompañados, desde prestaciones sociales a periodos de detención máximos. Estaremos dándole seguimiento a esta información, pero repetimos, el gobierno de Estados Unidos anuncia un plan destinado a permitir la detención de familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Esta es la hora 12 minutos. Vamos a destacar noticias de Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración ha estado en contacto con funcionarios venezolanos de muy alto nivel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente rumano Klaus Iohannis, el presidente Trump dijo que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el considerado número 2 del oficialismo en Venezuela, Diosdado Cabello. Dice el presidente que están en contacto, que están hablando con varios representantes del país, que están ayudando a Venezuela aunque se mantienen fuera. Dice que el país necesita mucha ayuda. Dice Trump que la situación en Venezuela es un tributo increíble a algo malo que ha ocurrido y que es el socialismo. Dice que es increíble que hace 15 años Venezuela era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres. Trump señaló que el país tiene muchos recursos como el petróleo y que la escasez de agua y alimentos es muy triste. Asimismo, señaló que no quería revelar con quién están en contacto, pero que eran representantes de muy alto nivel. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué. También el gobierno en disputa de Venezuela, encabezado por Maduro, confirma contactos con el gobierno de Donald Trump, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, admitió que funcionarios de su gobierno han mantenido contactos con representantes del gobierno de Estados Unidos, tal y como había informado previamente el presidente Donald Trump.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto.
Las confirmaciones surgen horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, desmintiera la versión de la agencia Associated Press sobre que habría mantenido un encuentro con un alto funcionario estadounidense el mes pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton aseguró hoy que lo único que se discute en las conversaciones secretas entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela es la salida de Nicolás Maduro del poder y la celebración de elecciones.
Bolton escribió en Twitter que, tal como ha declarado repetidamente el presidente Trump, para terminar con el robo a los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse.
Trump dijo que si había contactos entre Washington y Caracas, pero se negó a confirmar si la Casa Blanca mantiene contactos directos con Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo. Poco después Maduro confirmó que había contactos entre ambos países.
Y en Moscú, durante una visita oficial de la canciller venezolana, Rusia reiteró su solidaridad con el disputado gobierno de Nicolás Maduro. Jorge Orellana tiene la nota.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmaron las conversaciones secretas entre sus gobiernos, mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reafirmaba la solidaridad de Moscú con Caracas al recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está de visita oficial en ese país. Siempre seremos solidarios con ustedes y defenderemos el derecho de cada pueblo a elegir por sí mismo su camino de desarrollo, dijo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
Y
Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el respaldo de Rusia y señaló:
y formamos parte también del selecto club que estamos contra el intervencionismo y las medidas unilaterales ilícitas e ilegítimas. Rusia ha sacado la espada de todos los pueblos que luchamos por la independencia, por la libertad y por la soberanía, y da la batalla mundial por la libertad.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y 11 de 23 estados venezolanos se vieron afectados el martes por apagones, menos de un mes después de otro apagón que dejó a oscuras a Venezuela. Más información en el siguiente informe de Rafael Martínez Sixto.
Las autoridades se han limitado a decir que la falla se produjo por una avería de la que la población no conoce detalles.
Nadie ha dicho nada, nadie ha salido, solamente dicen que se fue la luz. Aquí dicen cualquier excusa, o sea, como siempre no nos tienen una respuesta clara de qué fue lo que sucedió y el venezolano sufrió las consecuencias.
La paralización del metro en Caracas obligó a cientos de venezolanos a tomar las calles para tratar de llegar a su destino.
Porque no hay transporte, el metro no está funcionando por falta de luz y bueno, las camionetas pasan, pero no, ninguna se para a recogernos ni a llevarnos a nuestras casas de regreso. Y de paso están cobrando la tarifa doble.
Es la sexta falla eléctrica que ocurre en el país en menos de 5 meses, una situación que impacta mayormente en los servicios de transporte y agua. La angustia y la desesperación son evidentes en muchos venezolanos.
Esto es una locura total, entonces no hay remedio, no se ve ninguna solución por ninguna parte y nosotros cada vez más estropeados.
Qué tristeza da que aquí todo se está como un cáncer, que nos está consumiendo, mire, cada vez Dios quiere y nos ayuden desde afuera.
El oficialismo dice que estos apagones son ataques electromagnéticos del enemigo. Oposición y expertos los atribuyen a falta de inversión, incapacidad y corrupción administrativa. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Doce, 18 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. El pronóstico del tiempo, aquí está el señor Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo nuevamente. Igualmente. Y por supuesto con Eduardo, Elenita, Juan y los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, Chantal, como tú sabes, se está moviendo sobre las aguas del Atlántico, muy al norte, sin ninguna amenaza para Cuba, solamente a modo de información. Tiene vientos de 65 kilómetros por hora, como una tormenta tropical. Se halla al este de la zona de la Nueva Escocia y se mueve al este rápidamente, alejándose de las costas norteamericanas. Pero en horas de esta mañana surgió un disturbio sobre la región central de las Bahamas. Este sistema está mostrando actividad de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, pero en la imagen de los satélites está bastante impresionante. Y de manera que cualquier desarrollo sería muy lento, nunca antes de las próximas 48 horas, mientras se mueve en línea general hacia la Florida, o más bien hacia el sudeste de los Estados Unidos. Así que tenemos un disturbio ahí en las Bahamas, que es lo más importante que tenemos. Para Cuba, por supuesto, hay actividad, muchos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas localmente fuertes. Más frecuentes en las regiones central y oriental, las máximas para esta tarde, no tan cálidas, se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea en el resto de los litorales. Bueno, José Luis, hasta aquí el estado del tiempo.
Oye, Lázaro, antes de despedirte, qué bonito el nombre este de Chantal, ¿eh?
Bonita, bonita. Claro. Maite dice que es francés.
Muy bien, pues saludo para ti también nuevamente y para Maite, nuestra productora. Hasta mañana.
Que tengan buen día, José Luis.
Continuamos el noticiero con noticias ahora de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que Irán es la principal amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Carmen María Rodríguez informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Durante su discurso ante el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo habló sobre el apoyo activo de Irán en la desestabilización del Medio Oriente. Fuera del pleno del Consejo de Seguridad, el secretario de Estado Pompeo se refirió al encuentro anterior en Varsovia a nivel ministerial, en que también se abordó el tema de Irán. Esto a solo días del próximo encuentro ministerial en Varsovia, al que acudirá el presidente Donald Trump a partir del 31 de agosto. Mike Pompeo afirmó: en Varsovia le dedicamos tiempo para hablar sobre la principal amenaza a la paz y seguridad regional, que es la República Islámica de Irán. Hoy empleé mi tiempo para condenar el apoyo del régimen iraní a sus representantes en Irak, el Líbano, Siria y Yemen, y su sabotaje y toma de naves en la región del Golfo. El secretario de Estado Pompeo señaló además las pruebas balísticas por parte de Irán en violación a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancela el viaje a Dinamarca por el tema de Groenlandia. Nos informa desde Washington, Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump señaló el martes que postergará su visita programada a Dinamarca debido a que su primera ministra no está interesada en venderle Groenlandia a Estados Unidos. Groenlandia es propiedad de Dinamarca. Trump planteó recientemente la idea de adquirir la isla, pero apenas el domingo había declarado que no era una prioridad. Dinamarca ha dicho que la idea es absurda. Trump tuiteó el martes que, y citamos, con base en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen de que no tiene interés alguno en discutir la venta de Groenlandia, pospondré para otra ocasión nuestro encuentro programado dentro de 2 semanas. El portavoz de la Casa Blanca, Jad Deere, dijo que la visita de Trump a Dinamarca ya fue cancelada. El presidente Trump tenía programado salir a finales de agosto en una gira que incluía visitas a Dinamarca y Polonia. No sería la primera vez que un mandatario estadounidense trata de comprar la isla más grande del mundo, que es territorio autónomo de Dinamarca. En 1946, la administración del presidente Harry Truman propuso comprar la isla Ártica a Dinamarca por 100 millones de dólares, después de considerar la idea de intercambiar terrenos en Alaska por partes estratégicas de Groenlandia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y más en relación a esta noticia, la suspensión de la visita del presidente Trump a Dinamarca fue calificado de ofensa por sectores de la clase política del país nórdico.
Aunque el gobierno liderado por Mette Frederiksen no ha reaccionado oficialmente, los principales partidos han criticado a Trump por lo que consideran una falta de respeto y un insulto a Dinamarca.
Hasta ahora la Casa Real danesa se ha limitado a responder a través de su portavoz que la noticia es una sorpresa.
Y el director ejecutivo adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Timothy Robbins, llegó el martes a Guatemala en un vuelo con 120 deportados y afirmó que su país continuará su política de deportaciones para frenar la migración irregular. Tiene los más detalles sobre este tema, la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos continuará su política de deportaciones para frenar la migración irregular. Así lo confirmó el martes Timothy Robbins, director ejecutivo adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE en inglés. El funcionario llegó a Ciudad de Guatemala en un vuelo con 120 personas deportadas y aseguró que con la colaboración de ambos gobiernos han sido repatriados de manera digna, segura y legal.
Creo que el mensaje es, lo que queremos que hagan es ponerse a salvo, no confíen en contrabandistas. Los contrabandistas les dicen que si traen a sus niños a Estados Unidos no serán deportados. Simplemente no es verdad.
Estados Unidos busca frenar la migración desde el Triángulo Norte Centroamericano, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la violencia y el narcotráfico impulsan la ola migratoria, según las autoridades.
minutos, hay 30 grados de temperatura en La Habana y el viento sopla a razón de 4 kilómetros por hora. Noticia, tres estados impugnan al gobierno del presidente Trump por una nueva norma para otorgar la residencia a migrantes. Informa desde Washington Tony Cano. Seguimos con otra información y pasamos a noticias internacionales, claro que sí. Bueno, destacamos que España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal se repartirán a los inmigrantes del barco Open Arms que desembarcaron la pasada madrugada en Lampedusa, eso es en Italia, según informó hoy la Comisión Europea. Tenemos la noticia, sí, claro, con los Joan Andrés, los detalles.
Los cinco países enviarán a Italia equipos para llevar a cabo el registro y entrevistas de los inmigrantes y hacer otras comprobaciones y tareas de traslado, según indicaron fuentes comunitarias. Entre los aspectos que se verifican en estos casos figura si tienen familia en algún país de la Unión Europea o han solicitado el asilo con anterioridad. Los cinco estados miembros que participarán en la distribución serán los que anunciarán la cifra de inmigrantes que van a acoger y decidirán cómo se efectuará el traslado desde Italia. La portavoz comunitaria Natacha Bertot en rueda de prensa reiteró que la Comisión Europea está lista para comenzar sobre el terreno la reubicación de los migrantes. Ante todo, acogemos con beneplácito el hecho de que los migrantes pudieron desembarcar del barco de rescate Open Arms y ahora están recibiendo la atención médica que necesitan. Estamos listos para comenzar a coordinar el proceso de reasentamiento y brindar apoyo operativo a las autoridades en el campo en Italia. La portavoz comunitaria rehusó pronunciarse sobre la posibilidad de que España sancione al Open Arms por rescatar a inmigrantes cuando la licencia del barco es para ayuda humanitaria, al tratarse de una decisión que depende de las autoridades nacionales. La Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, advirtió al Open Arms que si seguía haciendo rescate de inmigrantes se enfrentaba a sanciones de entre 300.000 y 901.000 euros. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y el número de muertos por un atentado suicida en una boda en Kabul, capital de Afganistán, aumentó a 80, dijeron hoy dos altos funcionarios.
El monto inicial del atentado del sábado reivindicado por el Estado Islámico era de 63 fallecidos, pero 17 heridos murieron en el hospital, dijo Nasrat Rahimi, un portavoz del Ministerio del Interior.
Muchos afganos han cancelado o reducido sus planes de bodas y otras festividades en los últimos días y exigen que el gobierno ajuste la seguridad para proteger a la sociedad.
Bueno, el pico de la temporada de huracanes ya empezó en agosto y ahora se pronostican entre 5 y 9 posibles huracanes hasta fines de noviembre que podrían azotar la costa atlántica de Estados Unidos. Esta información la trae Giacomo Lucy.
Cuatro huracanes podrían ser de categoría superior a 3. Eso es lo que ha pronosticado el Centro de Previsión Climática de NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, con un 45% más de posibilidades de una temporada sobre el nivel regular. La razón, terminó la corriente llamada El Niño, un fenómeno que usualmente suprime la actividad atlántica de los huracanes. Jerry Bell, meteorólogo de la NOAA que hizo la previsión, explica por qué El Niño desapareció.
El Niño típicamente dura entre 9 y 12 meses. Algunos eventos duran un poco más, otros un poco menos. No hay nada especial en eso, es solo la variabilidad normal del ciclo de vida del niño. Ahora, en mayo, los modelos pronosticaban que el niño seguiría siendo al menos un evento débil en otoño. Resultó que estos modelos de pronósticos eran incorrectos y el niño comenzó a debilitarse a medida que pasábamos el verano.
Sin el niño, el calentamiento periódico de partes del Pacífico cada 3 a 6 años, las consecuencias podrían ser importantes.
Además, con el niño, este año hemos estado en un patrón desde 1990, 1995 que está produciendo más activas temporadas de huracanes en el Atlántico, y todavía estamos en esa área de mucha actividad, y eso se asocia con temperaturas más calientes en el Océano Atlántico, un monzón más fuerte en África Occidental y, en general, patrones de viento más propicios provenientes de África que permiten que se formen más tormentas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Esta es la hora 12:29 minutos. El mundo en un minuto.
Corea del Sur, Estados Unidos está listo para reanudar las negociaciones nucleares con Pyongyang, dijo hoy el enviado de la Casa Blanca para Corea del Norte, Stephen Biegun.
Gran Bretaña, el 52% de los británicos quiere que se convoque un referendo para adoptar cualquier acuerdo sobre la salida del país de la Unión Europea, según una encuesta de la firma Kantar.
Grecia, el gobierno reconoció que recibe presiones de Estados Unidos para que no permita atracar al petrolero iraní Adrian Daria en un puerto griego y dijo que no tiene intención de facilitar que la carga llegue a Siria.
Siria, el grupo islámico Estado Islámico ha prometido venganza contra quienes se tienen detenidas a sus mujeres, en alusión a los kurdos que recluyeron a mujeres de la organización terrorista en campos de desplazados en el norte del país.
México, más de 2.000 migrantes centroamericanos aceptaron regresar a sus países bajo el programa Retornos Voluntarios Asistidos, que se aprobó con el apoyo de la ONU y la financiación de Estados Unidos.
Y hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Otra vez, muy buenas tardes para usted que sintoniza Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía. A partir de ahora tendremos pues mucha más información. Sigue acompañándome Eduardo Luján, la producción es de Elena Rodríguez y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Tendremos en los deportes, por ejemplo, analistas de MLB.com admiran talento del pelotero cubano Joan Moncada. Con esto y más, el colega Demio Navas. También en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona nos va a hablar que el próximo estreno de la película Agente 007, vuelve de nuevo. Ya pues mantendremos la sintonía a usted dentro y fuera de Cuba para que esté bien informado. Y hablando de noticias, vamos ahora con los titulares. Estados Unidos condena la sentencia del disidente cubano Roberto Jesús Quiñones. El periodista independiente Guillermo del Sol insiste en que continuará su huelga de hambre mientras que el gobierno impida la salida de Cuba a los opositores. Estados Unidos asegura que lo único que ha discutido con funcionarios de Venezuela es la salida de Nicolás Maduro. En Brasil condenan al ex candidato presidencial Fernando Haddad por financiación irregular de campaña que lo llevó a la alcaldía en Sao Paulo. Y varios países de la Unión Europea se van a repartir los migrantes que estaban a bordo del barco Open Arms. Son los titulares, pero vamos a ampliar estas y otras informaciones. Eduardo, comenzamos con noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que elaborará un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que redactará a partir de información pública disponible, al no haber recibido la anuencia para una visita al país.
Con este informe, la organización pretende visibilizar la situación de derechos humanos en la isla y aportar con recomendaciones al Estado como un instrumento de apoyo técnico hacia el alcance del respeto de los derechos humanos en general.
La evaluación priorizará temas como el marco constitucional en materia de derechos humanos, la institucionalidad del Estado, derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, libertad de expresión, independencia judicial y acceso a la justicia.
Y también analizará la situación de grupos prioritarios como defensores de los derechos humanos, afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, individuos privados de libertad, migrantes, víctimas de trata, niños y adolescentes.
Y las damas de blanco, Oilín Hernández y María Rosa Rodríguez, fueron liberadas en la noche del martes, pero ambas fueron multadas con 150 pesos CUP. Ambas activistas fueron arrestadas el lunes al salir de la sede del grupo opositor femenino en Lauto, en La Habana, según explicó Hernández a Radio Martí.
Nosotras salimos de la sede juntas, María Rosa Rodríguez Molina y yo. Cuando cogimos el ómnibus, después de dos paradas, estaba un operativo inmenso. Habían 8 mujeres policías, 8 hombres policías, 2 agentes de la seguridad. Y pararon el ómnibus y nos bajaron. Allí nos montaron en una patrulla a cada una cerrada. Permanecimos más o menos 2 horas encerradas en patrulla. Luego de esas 2 horas nos trasladaron para Santiago de las Vegas. Allí nos metieron en un callejón dentro de patrulla igual 2 horas más. Entonces fue que nos llevaron a una unidad de policía. Eso vendría siendo 1:00 a.m. En la unidad policial nos llevaron a una oficina para hacernos una requisa bien minuciosa porque ellos estaban buscando dinero. ¿Qué dinero? No encontraron dinero ninguno. Fuimos multados con 150 pesos, moneda nacional. Según el de la seguridad, me dice que fue por violación del dispositivo de la seguridad del Estado. Ya tenían otro patrullero de la provincia de Artemisa. 2:30 de la madrugada, porque llegamos a la PNR de Artemisa, nos metieron a calabozo hasta ayer como a las 8 de la noche que nos liberaron.
Otras damas de blanco también fueron arrestadas en la noche del lunes al salir del encuentro denominado Té Literario, realizado en la sede del grupo femenino en Loudoun y liberadas poco después, aunque en algunos casos los efectivos policiales le decomisaron todo el dinero en efectivo que portaban.
A las 12:35 minutos hay 30 grados de temperatura en Manzanillo y el viento sopla a razón de 6 kilómetros por hora. Informábamos que surgen nuevos indicios en la investigación del accidente aéreo ocurrido en La Habana. Esto fue en mayo del 2018. Según el equipo de abogados que lleva a cabo la demanda colectiva de familiares de las víctimas, Yolanda Huerga con los detalles.
Transcurrido más de un año del accidente aéreo ocurrido en mayo del 2018 en La Habana, que cegó la vida a más de 100 personas, aún no están claras las causas que provocaron el trágico suceso, según denunció uno de los abogados que conducen la demanda colectiva, Carlos Villacorta, que aseguró que nuevos indicios apuntan a negligencia de Global Air, la compañía dueña del avión.
El avión, 2 días antes del accidente, tuvo un percance en el aeropuerto de La Habana al chocarse con un vehículo, que eso parece ser que pudo dañar un motor, y no sabemos hasta qué punto ese daño que se pudo producir en el motor está vinculado con la catástrofe. Como el gobierno cubano no ha publicado ningún informe sobre las causas del accidente, aparte de una nota de prensa en la que le echaban más o menos la culpa a los pilotos, no conocemos qué tipo de investigación se ha hecho.
Entre tanto, el equipo de letrados ha requerido que la Oficina de Transparencia Federal de México solicite a Aeronáutica Civil de ese país que aporte el contrato de arrendamiento entre Global Air y Cubana de Aviación.
Este documento, bueno, pues es interesante porque nos va a hacer comprender un poco las circunstancias económicas en las que se produjo este vuelo y qué responsabilidades tenía cada una de las compañías aéreas.
Villacorta también denunció que están tratando a los cubanos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría al intentar indemnizar a los familiares de las víctimas con $5,000 cuando las leyes mexicanas establecen que lo mínimo por un accidente aéreo son $75,000. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Vamos con el avance del programa Hoy en Cuba, que conduce Tomás Cardoso. Recuerde, entre 2 y 3 de la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Un gusto estar aquí contigo. Escuchaba, bueno, pues, estaba atendiendo el noticiero. La situación sobre el desabastecimiento que ha producido la cuestión del tope de precio salarial a los productos del agro. Ahora, ¿dónde está el meollo de esta cuestión? Hablábamos con economistas y ciudadanos de varias provincias que están analizando el impacto que esto tiene. Pero ¿qué tal? ¿Qué te parece si hablaremos esta tarde con campesinos?
Muy bueno.
Que es la cuestión. Estos son los que están retrasando la entrega de productos, fíjate, tanto a los privados como también al mercado estatal. ¿Cuál es el impacto que esto tiene y qué va a pasar? Hablaremos con 3 o 4 campesinos.
A ver qué dice el guajiro cubano, ¿no?
A ver qué dice el guajiro cubano. José Luis, vamos a tener una reacción también del abogado Roberto Jesús Quiñones Hace a este pronunciamiento sobre su caso hoy del Departamento de Estado. Actualizaremos la situación de Guillermo El Sol. ¿Y qué te parece esto que te voy a contar? En la plaza Joaquín de Agüero, en la ciudad de Camagüey,
se robaron las losas de mármol que adornaban la tribuna. Amaneció la plaza sin las piezas de mármol. Se dice, la denuncia viene de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey. Alguien se las robó para confeccionar algún producto y venderlo clandestinamente. ¿A dónde están llegando las cosas?
No. Terrible. Antes eran los tinajones.
Ahora hasta las losas. En el piso establecido una plaza se la llevan. Como se llevan los raíles de Lidia, se lo llevan todo.
Muy bien. A partir de las 2 de la tarde, ¿verdad? Ya usted sabe, tiene la cita en el programa que conduce Tomás Cardoso, hoy en Cuba. Y saludo a los campesinos cubanos, que sabemos que muchos de ellos nos escuchan. 12:39 minutos.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vamos a destacar noticias de América Latina, 12:39 minutos, y comenzamos con una que es titular. El excandidato presidencial brasileño Fernando Haddad fue condenado a 4 años y 6 meses de arresto domiciliario por financiación ilegal durante la campaña a la alcaldía de Sao Paulo en 2012.
La prensa local informa que Haddad aceptó una donación de $650,000 de la compañía brasileña UTC Engenharia hace 6 años. Los abogados de Haddad dicen que apelarán el fallo del juez Francisco Chintaitit.
Y en los comicios presidenciales del 2018, Haddad, dice la información del Partido de los Trabajadores, quedó en segundo lugar después del ganador y actual presidente Jair Bolsonaro.
Y la Cámara de Diputados de Paraguay votó en contra de que se realice un juicio político contra el presidente del país, Mario Abdo Benítez, como solicitaba la oposición, por haber firmado un acta bilateral de compra de energía con Brasil.
El mandatario salió airoso gracias al respaldo del Partido Honor Colorado, que ofreció su apoyo al gobierno para votar en contra.
A raíz del escándalo, el gobierno anuló la compra y aceptó la renuncia de 5 altos cargos con la intención de calmar a los partidos opositores. Pero no fue suficiente y fue necesaria la votación en la Cámara de Diputados.
Y de Paraguay pasamos a Uruguay, donde el presidente Tabaré Vázquez anuncia que padece de cáncer, informa desde Montevideo Leonardo Lucci.
El presidente Tabaré Vázquez sorprendió al informar a la población que padece una enfermedad que le obligará a realizarse una serie de estudios que determinarán si se confirma la sospecha de los médicos de que tiene cáncer.
Se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno.
El mandatario deberá enfrentar ahora esta situación que lo obligará a internarse unos días. El anuncio de su salud fue realizado en la sede del Poder Ejecutivo, a donde habían sido citados todos los ministros. El médico personal del presidente, el doctor Mario Celarayán, comentó que Vázquez se siente bien y dijo que él es optimista.
El estudio marca el tratamiento y el pronóstico. Somos optimistas en esto porque tenemos hecho un diagnóstico temprano.
Los líderes de todos los partidos políticos que están en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de octubre de inmediato expresaron su apoyo al presidente Vázquez. La noticia se publicó además de inmediato también en portales de todo el mundo, al tiempo que empezaron a llegar consultas de gobernantes de países para saber más sobre la salud del presidente de Uruguay, que es oncólogo de profesión y que es reconocido internacionalmente como médico y por la batalla que libró con políticas públicas contra el tabaquismo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El candidato a la presidencia de Argentina por el peronismo, Alberto Fernández, dijo que se alinearía con la posición negociadora de México y Uruguay sobre Venezuela en caso de ganar las elecciones de octubre.
Las declaraciones realizadas en el Canal 13 son las más claras que hace Fernández sobre Venezuela desde que obtuvo una resonante victoria ante el presidente liberal Mauricio Macri en unas elecciones primarias este mes.
Fernández dijo que el gobierno de Maduro había caído en muchas arbitrariedades, indicando su preocupación por las conclusiones del informe reciente de Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Esta es la hora 12:43 minutos, 29 grados la temperatura en Santi Espíritus y el viento sopla a razón de 4 kilómetros por hora. Informamos que el enviado especial de la ONU para los refugiados venezolanos pidió redoblar los recursos destinados a estos desplazados en Colombia. Amado Gil tiene además las declaraciones del canciller colombiano, que denunció que solo se ha recibido un 30% de la ayuda prometida.
Con 1.400.000 refugiados venezolanos en territorio colombiano, 111.000 en los últimos 3 meses, Colombia necesita y con urgencia recursos para enfrentar la crisis. Algo que reconoció durante su visita a Bogotá el enviado especial de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein Barillas.
El plan de respuesta para refugiados y migrantes para Colombia requiere de un mayor financiamiento debido a que se encuentra desfinanciado en un 70% frente a la dimensión de la problemática.
Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes detalló que hasta el momento los recursos recibidos por Colombia como parte del llamamiento de la ONU para 2019 son de 96 millones de dólares, es decir, el 30,4% de los recursos proyectados, que ascienden a 315 millones de dólares.
La movilización de recursos sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que en estos 3 meses nuestro país ha recibido a más de 111.000 migrantes nuevos.
Holmes se fue enfático en señalar que la solución de la crisis migratoria no es el cierre de las fronteras, es el cambio en Venezuela. Es que la dictadura se termine finalmente para que los venezolanos se recuperen la democracia y la libertad. Por su parte, el representante especial de la ONU, Stein Barillas, ofreció su reconocimiento a Colombia por demostrar una gran solidaridad y respuesta con acciones de identificación, regularización, salud, educación e integración de la población migrante, y aseguró que la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, es el lugar propicio para que la comunidad internacional se comprometa con más recursos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Nicaragua ordena ondear la bandera nacional en todo el país después de criminalizar su uso. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua son emblemáticos de la resistencia social que vive el país desde abril del 2018, y el gobierno de Daniel Ortega había criminalizado su uso al punto de condenar a más de 5 años de prisión al vendedor ambulante de banderas, Luis Enrique Cuevas Poveda. En ese momento, su abogado defensor, Norvin Cruz, criticó la sentencia.
Lo considero injusto porque realmente esto parece más bien una especie de represalia, aparte de las inconsistencias que hay en el proceso. El señor estaba como advertido de que no debía meter más banderas en la protesta.
Sin embargo, ahora el gobierno dio un giro en su posición y ordenó ondear la bandera nacional en todas las instituciones del Estado, paradas de buses de transporte, rotondas y en todo espacio público. Una acción que para los ciudadanos es contradictoria, como lo dijo Rosy Castillo a La Voz de América.
Sí, pues eso es una contradicción de su discurso, pues porque primero te reprimen, te encarcelan, te golpean, te hacen todo por usar un símbolo que es de tu país y luego quieren utilizarlo para lavarse las manos.
Por su parte, líderes opositores han alentado a usar la bandera con un listón negro o colocarla al revés como un llamado de auxilio para la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos a Honduras. Un tribunal determinó que Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, es culpable de delitos relacionados con actos de corrupción.
La ex primera dama fue hallada responsable de 3 delitos de apropiación indebida continuada y 8 delitos de fraude, por los que pasaría de 58 a 87 años de prisión.
Según el Ministerio Público, la esposa del expresidente Porfirio Lobo se apoderó de más de 12 millones de lempiras, unos 480 mil dólares, que tomó de una cuenta a nombre del despacho de la primera dama y casa presidencial, y depositó en su cuenta personal 4 días antes de que terminase el gobierno de su esposo. La sentencia se anunciará el 27 de agosto.
Y la Iglesia Católica de Costa Rica investiga 27 denuncias a sacerdotes que habrían cometido delitos sexuales contra menores de edad.
El juez del Tribunal Eclesiástico, Alfonso Molina, indicó que los curas acusados no prestan sus servicios en las parroquias, aunque no los identificó.
Por su parte, la fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, está pidiendo a los ciudadanos que presenten las denuncias pertinentes directamente ante el Poder Judicial.
Hay más informaciones, 12.48 minutos, noticias ahora internacionales. El Vaticano dijo hoy que toma nota y respeta la decisión de un tribunal australiano que ratificó la condena a 6 años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, pero recordó que este siempre ha mantenido su inocencia.
Así lo dijo en una declaración el portavoz vaticano Matteo Bruni, quien además que ratificó su cercanía a las víctimas de abuso sexual y su compromiso de perseguir a aquellos miembros del clero que cometan tales abusos.
Pell había sido tesorero y número 3 del Vaticano.
Un tribunal en Australia desestimó hoy la apelación presentada por la defensa de Pell, quien fue encarcelado en febrero tras ser hallado culpable de 5 cargos de abuso de menores.
Y la unidad del G7 se pondrá a prueba en la próxima cumbre de Francia con Donald Trump y sus opiniones frente al multilateralismo, el cambio climático e Irán. Bueno, Jorge Orellana informa.
Francia será la anfitriona de la próxima cumbre del G7, una reunión que contará con algunas novedades respecto a las anteriores reuniones. Este encuentro, que se realizará desde este 24 al 26 de agosto en la ciudad costera de Biarritz, contará con la presencia de Donald Trump, mucho más fortalecido y más anclado a sus posiciones proteccionistas, en sintonía con la búsqueda de su reelección como presidente de Estados Unidos el 2020. Los líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Francia tratarán la guerra comercial entre Washington y Beijing, el calentamiento global, las tensiones internacionales entre Estados Unidos e Irán y la defensa del libre comercio, en un momento en que los volátiles mercados financieros, nerviosos ante el fantasma de una nueva recesión, están pidiendo acciones políticas contundentes. Los críticos de la cumbre del G7 también se reúnen en forma paralela en una ciudad fronteriza franco-española de Irún para organizar lo que llaman políticas de protesta de contracumbre al G7. La representante de la contracumbre G7, Madia Rieta, dijo:
ha sido muy difícil organizar, trabajar con tantas organizaciones tan diversas, pero bueno, lo hemos conseguido. Y ello ya ha sido un gran logro.
Por su parte, el dirigente francés Sébastien Bailleul señaló:
si violencia il y a, en tout cas dans le cadre de nos événements, on prendra les responsabilités qui s'imposent, un service de...
El consenso es pacifista y no violento. Si hay algo de violencia durante nuestros eventos, asumiremos la responsabilidad como debemos. Si se producen otros casos de violencia, responsabilizaremos al gobierno y a las autoridades, señaló. En tanto, Rusia pidió al G7 una propuesta formal de reingreso, después de que el presidente Trump se pronunciara a favor del retorno de Moscú. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Sudán dio otro paso en su transición hacia un gobierno civil el miércoles, hoy, con la juramentación de un nuevo Consejo Soberano.
El general Abdel Fattah al-Burhan, que ya encabeza la Junta Militar de Transición, pues asumió hoy por la mañana el cargo de presidente del nuevo Consejo Soberano.
El Consejo lo integran 5 militares y 5 civiles y será presidido por los militares los primeros 21 meses y por los civiles los restantes 18. Luego se celebrarán elecciones libres y democráticas según el pacto acordado en julio de este año.
El proceso actual se desarrolla tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en abril.
Y el gobierno de Estados Unidos aplicará sanciones a los barcos que ataquen en puertos de Siria o que contribuyan a transportar petróleo iraní. Carmen María Rodríguez nos informa desde la ONU.
Fuera del Consejo de Seguridad y cuestionado sobre un nuevo buque iraní rumbo a Siria que pudiera portar petróleo, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo habló de los pasos que tomaría Estados Unidos. Si ese buque va rumbo a Siria, nosotros tomaremos todas las acciones posibles, de acuerdo a las sanciones. El motivo que no queremos que llegue petróleo a Siria es algo que creo comparte el mundo entero. Ese petróleo lo desembarcan, lo venden, lo emplean las fuerzas CODES, organización que ha matado a innumerables estadounidenses, entre otros, a través del mundo. Y les queremos negar la posibilidad de continuar su horrorosa campaña de terror. Mike Pompeo dijo que ese era el motivo para impedir atracar a una nave portando petróleo a Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Aquí está el mundo en un minuto, 12:53 minutos.
Australia, el primer ministro Scott Morrison anunció que su país se unirá a la misión de seguridad marítima liderada por Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, en medio de la tensión entre Washington y Teherán.
Italia, el presidente Sergio Mattarella inició contactos con partidos políticos y líderes del Parlamento para decidir si es viable la formación de un gobierno o los italianos acudirán de nuevo a las urnas.
Corea del Norte, el gobierno de Pyongyang dijo que Estados Unidos aumenta las tensiones en la península coreana y criticó los ejercicios militares conjuntos estadounidenses y surcoreanos.
Naciones Unidas, el enviado especial para Yemen, Martin Griffiths, condenó los intentos de los separatistas yemeníes de tomar por la fuerza las instalaciones del gobierno del presidente Abdul Rahman Mansur.
Estados Unidos, la Ópera de Los Ángeles, designó a una abogada para que investigue de forma independiente y exhaustiva las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Vamos con los deportes. Analistas de la MBL.com admiran talento del pelotero cubano Joan Moncada. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano-estadounidense Nolan Arenado conectó su jonrón número 31 en el partido entre los Rockies y Arizona, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. El cienfuegro José Dariel Pito Abreu llegó a 28 jonrones anoche y además impulsó dos carreras, llegó a 94 en la derrota de su equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Minnesota con marcador amplio de 14-4. Con ese éxito, Minnesota se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Asimismo, Nick Castellanos, el cubano americano, disparó dos sencillos, un jonrón, su número 18, en el triunfo de los Cachorros de Chicago 5-3 ante los Gigantes de San Francisco. El pitcher cubano-estadounidense Gio González anoche lanzó buena pelota durante 5 entradas, pero el picheo relevo no aguantó en el fracaso de los Cerveceros ante los Cardenales de San Luis, que se mantuvo en primer lugar por la división central de la Liga Nacional. Maitro llegó a 42 jonrones en la victoria de los angelinos ante Texas 5-1. El habanero Jorge Soler se fue de 3-1 en el fracaso de su equipo de los Reales del Kansas City ante el Baltimore 4-1. Pittsburgh superó al Washington 4-1. Los Mets 9-2 a Cleveland. Yasiel Puig, el cubano, anotó una carrera. Filadelfia dispuso el Boston 3-2. Aaron Nola llegó a 12 éxitos. En tanto, Raisel Iglesias, el cubano, anoche salvó su partido número 25 en el triunfo de su equipo, el Cincinnati 3-2 ante los Padres de San Diego. Raisel lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a 2 y mejoró su efectividad a 3.93. Finalmente, el equipo de los Marlins de Miami perdió ante Atlanta 5-1 y Houston le ganó 6-3 al Detroit. Aquí Yuli Gurriel de 3-1 y Jordan Álvarez, el tunero, recibió 4 boletos. Por último, quiero señalar que el equipo Paris Saint-Germain rechazó una oferta de 190 millones de euros del Barcelona que vería a Neymar regresar al Camp Nou en Barcelona en calidad de préstamo, según informaron anoche fuentes a ESPN FC. El Barcelona ofreció una suma inicial de 40 millones de euros en efectivo para el préstamo, con una obligación futura de 150 millones de euros para firmar permanentemente a la estrella brasileña Neymar, pero una fuente cercana a la negociación informó de que la oferta fue rechazada por parte del equipo PSG. Neymar quiere dejar el equipo Paris Saint-Germain este verano y prefiere jugar en el Barcelona, donde militó entre los años 2013 y 2017. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, el próximo estreno de la película Agente 007, giras de conciertos y recuerdos de cine son los temas que propone Alejandro Escalona en su sección de entretenimiento.
la ciudad de Los Ángeles fue anunciado este martes el título oficial de la nueva película de James Bond para su 25º aniversario. Los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli dieron a conocer que la aventura 25 de Bond se llamará No Time to Die. La película de Eon Productions, de Albert Broccoli, Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Pictures International, está dirigida por Kari Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, quien regresa en su quinta película como 007, personaje creado por Ian Fleming. No Time to Die se encuentra actualmente en producción. Se estrenará a nivel mundial desde el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido. No Time to Die también está protagonizada por Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes. Para el 24 de agosto, el The Mixtape Tour de los New Kids on the Block con Salt-N-Pepa, Debbie Gibson, Naughty by Nature y Tiffany habrá recaudado $53,200,000. New Kids on the Block ha realizado 55 conciertos en 73 días, desde el 2 de mayo al 14 de julio. La banda sonora de la película Pretty Woman, que incluye la canción Pretty Woman, cantada por Roy Orbison, también un remix The Fame de David Bowie. Pretty Woman con Richard Gere y Julia Roberts fue estrenada en Estados Unidos el día de San Valentín, 14 de febrero de 1990. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Momento de repasar los titulares. Estados Unidos condena la sentencia del disidente cubano Roberto Jesús Quiñones. El periodista independiente Guillermo del Sol insiste en que continuará su huelga de hambre mientras que el gobierno impida la salida de Cuba a los opositores. Estados Unidos asegura que lo único que ha discutido con funcionarios de Venezuela es la salida de Nicolás Maduro. Y en Brasil condenan a ex candidato presidencial Fernando Haddad por financiación irregular de campaña que lo llevó a la alcaldía de Sao Paulo.